Este miércoles 28 de agosto seguimos con Paraguay 920 a través de Radio Nacional del Paraguay y en dúplex ya también a estas horas a través de Paraguay TV, así que el saludo renovado para toda nuestra querida audiencia. Y como ya lo adelantábamos antes de la pausa, Julio, hoy
Sí.
tenemos invitado aquí en los estudios de Radio Nacional del Paraguay un amigo ya de la casa, ya estuvo de visita también hace unas semanas y recibimos nuevamente a José Chirife, músico, escritor. Hoy vamos a hablar de sus proyectos y tenemos acá en mesa también de trabajo algunos
Unos
textos que
textos
nos va a
lindos,
mostrar.
sí.
¿Qué tal, José? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jessica? ¿Qué tal, Julio?
Todo
Un placer
bien,
volver
José.
a compartir acá con ustedes.
Gracias por estar aquí, por presentarnos los trabajos que, en este caso, de literatura, ya sea cuentos y novelas, que tu repertorio, rico repertorio, porque estamos hablando de ciencia ficción.
Sí, así mismo.
Estamos hablando de ciencia ficción. Bueno, ahí José, Jessica, nos va a estar explicando los detalles de los libros que nos ha traído y también para ahondar un poco en este campo de la escritura, de la literatura aquí en Paraguay, principalmente la ciencia ficción, porque estuvimos hablando fuera de micrófono, fuera de cámara, que es una... A ver, ya está creciendo, va en aumento, ya sea para el escritor como así también el público que gusta de la ciencia ficción.
¿Trajiste varios géneros acá, José?
Sí, así mismo. Vamos a ir mostrando.
Sí. A ver.
Esta es Crónicas Robóticas, que es un texto que es una novela que presenté en el año 2019.
2019 ya.
Sí, esta es una de las obras más ambiciosas. Bueno, yo suelo comentar la historia de esta novela, que me demoré 7 años en terminarla.
7 años.
Sí.
7 años de terminarlas. Y al hablar de crónicas robóticas, ¿tiene que ver con la tecnología o tiene que ver con el robot propiamente dicho?
Bueno, así spoiler, usando un término actual, ¿verdad?
Sí.
La historia trata de un robot muy especial, porque es un robot de alta tecnología, pero en este caso, él nos estudia a nosotros los humanos.
El robot.
El robot iba dando su visión sobre la humanidad y sobre todo está fascinado por algo que él encuentra único, las
La
emociones.
emoción, sí.
Entonces él va estudiando, anotando sus conclusiones y pasando por diversos trabajos, porque en el inicio de la novela él trabaja en un taller donde repara cosas para toda la gente.
Ya.
Él es el encargado. Y va contando su vida, que fue muy rica, ¿verdad? Fue un robot militar, fue de una serie especial,
Sí.
donde intentaron de que esa serie robótica sea pensante. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Se habla de lo agotamiento de las riquezas naturales de la Tierra y cómo la Tierra necesita generar otras fuentes de energía si es que quiere sobrevivir y quiere viajar también a otras partes del universo. Porque sí, en el espacio se desarrolló la tecnología, pero el tema de cuánto uno gastaría en energía, en combustible, algo que hoy no está solucionado.
Claro, no se sabe, a
Sí.
ciencia cierta no se sabe
Claro,
todavía.
hay muchas.
Sí. ¿Y de dónde sacaste la inspiración y la creatividad para el desarrollo de este libro? ¿Qué nació? ¿Qué pasó para que surja Crónicas Robóticas, José?
Y bueno, hay influencia. Arthur C. Clarke, Isaac Asimov,
Ray Bradbury.
Ray Bradbury, Ron Heinlein y Philip K., ¿verdad? Que muchos de ellos tocan sobre todo el tema de los robots.
Así mismo, sí.
Yo spoileándome a mí misma acá con el final. 216 páginas. De
Sí.
fácil lectura por lo que veo, textos no muy pequeños.
Claro. Hoy se considera más contemporáneo,
Sí.
es decir, capítulos cortos. Porque decía la señora Dirma Pardo Carugati, escritora, fallecida hace un tiempo nada más, que fue el primer taller literario que yo hice allá por el 2010 más o menos, que antes, si uno lee, ¿verdad?, los genios franceses, rusos, va a ver que ocupan 2 o 3 páginas en describir una habitación, o en describir la comida, o cómo es la vestimenta.
Sí.
Y decía, hoy ya nadie tiene tiempo para eso porque tenemos muchas cosas que hacer. Todos estudiamos, todos tenemos nuestras redes sociales, nuestros hobbies, nuestra familia, y entonces esas descripciones, pero antes uno sí tenía y podía estar horas y horas
encelando una habitación.
Entonces los capítulos son más cortos, más rápidos, ¿verdad? Se preferencia el diálogo, la agilidad, el relato, ¿verdad?
Me hace recordar una canción, porque generalmente suelo siempre tener un paralelismo con la música del Cuarteto de Nos. En la música refiere el debate o la discusión entre la computadora y el humano. Y por lo que veo, el Crónicas Robóticas también va a eso.
Sí, así mismo. Nada, la música, el personaje central que es un robot, él también, yo lo hice aficionado a la música. Y algo pintoresco, porque en un momento él buceando en la música del pasado explora un pequeño país perdido del siglo XX, sí. Que es nuestro. Entonces va citando algunas canciones también nuestras.
¿Cómo se llama el personaje principal?
Y el personaje principal. Obra. Uno de los misterios del que él mismo no revela su nombre hasta la mitad del libro, más o menos, ¿no?
Okay. Entonces, uno de los misterios principales de la obra. ¿Y esto para qué público sería, José?
Y es para todo público, ¿verdad? No, tiene escenas de acción, de guerra, también hay pensamientos, está el análisis que él hace sobre la humanidad, y entonces para todo público, aunque joven y a los niños inclusive.
¿Nos decías, este es el último, ya se agotó?
Sí, estamos viendo si reeditamos o algo así.
Este prestaste de tu esposa para traerlo.
Tal cual. Que para mi colección, sí.
Está bien, total va a la misma biblioteca.
Sí.
Sí, bueno, ¿este cuándo se lanzó, nos decías?
2019.
2019, pero también trajiste tu obra más reciente.
Sí, son realmente, o sea, son antologías. Esta presentamos el
más. El Néctar y la Rosa. ¿De qué trata el Néctar y la Rosa?
El Néctar y la Rosa son poemas y relatos eróticos. Sí, de varios escritores acá nacionales que nos juntamos y publicamos. De este material, digo, porque más o menos 15 años atrás nos conocimos un grupo de escritores en el Facebook. A través de un grupo de Facebook en donde había escritores de toda Latinoamérica. Y bueno, obviamente ninguno poníamos nuestro nombre real. Y la temática erótica. Pero después hablando más, como quisiéramos publicar, algo así. ¿Y vos de dónde sos? ¿Y vos dónde sos? Y descubrimos que muchos. Entonces nos juntamos un día en Asunción. Algunos vinieron de otras partes del país inclusive. Y bueno, trajimos nuestros relatos, nuestros poemas. Y los trajimos, los pulimos, y al final no, la edición no se pudo hacer porque nadie se animó a poner su nombre. Así era, no, pero yo soy profesor de esto, no, pero yo no le dije a mi pareja, yo no le dije a nadie, y no se hizo, ¿verdad? Entonces,
era 15 años atrás.
15 años atrás, sí. Y estas personas que estuvimos en ese proyecto y comentamos esta anécdota en el lanzamiento, no creo. Si la cito, lo dijo públicamente Estela Cobbs, ¿verdad? Sí. Que es escritora, abogada y actualmente directora de la Escuela Literaria Josefina Prada del Instituto de Bellas Artes. Y ella misma comentó la anécdota en la presentación de este libro.
Les tiro un dato acá a la audiencia, aquellos que de repente quieren empezar a leer y no encuentran su libro perfecto. ¿Qué dice acá El Néctar y la Rosa atrás en la representación? La presentación. El lector llegará a interactuar sexualmente con los personajes expuestos en cada obra y deleitará toda la sensación del Eros con ojos de morbosidad. ¿Por qué dice eso, José?
Y el Eros, o sea, uno tiene el hemisferio norte la creatividad, el hemisferio sur la parte del pensamiento. Y el Eros generalmente lleva a la imaginación, y esa imaginación puede llegar a ser morbosa.
Acabo de descubrir algo maravilloso acá.
A ver.
Guaranime.
Sí, hay algunos compañeros que publicaron en la lengua. Justamente debatíamos en la presentación también ese límite borroso que hay entre el erotismo y la
Sí,
pornografía.
claro.
Y citaban los compañeros varios autores y obras y pensamientos. En lo particular, yo había compartido así el pensamiento de un escritor que es venezolano, es Daniel Lobatón. Y él dice, su concepción, ¿verdad? Que ese límite, sin embargo, podía ir fijándose cuando que lo erótico busca despertar algo más profundo que lo sensorial nomás. Y que lo pornográfico es muy así, digamos eso, muy sensorial, muy genital, digamos, muy del momento. Y para un consumo rápido. Lo otro trata de generar otras sensaciones.
Sensación, sí.
Y un espacio de la imaginación también. De repente la parte más explícita quita esa imaginación con la cual uno va a enriquecer cualquier cosa.
Claro, y de ahí nace los griegos, o la psicología misma habla del eros, el
Sí.
eros de la parte creativa, no solamente sensorial, sino más bien ahí entra la palabra, inclusive la comunicación en sí en una pareja.
Sí, totalmente,
Una pareja.
totalmente, ¿no? Y verdad, yo leí que en estos días Esteban Bedoya había presentado un libro nuevo,
Esteban Bedoya, sí.
sí, Las ensaladas de la señorita Jessie, creo que se llamaba, en esta semana.
Ya.
Y hay antologías que presentaron, por ejemplo, Gloria Rubín había hecho una.
Gloria Ruina.
Gloria Rubín, con escritos destacados así de escritoras conocidas de acá. Y Mónica Laneri también había hecho un poemario de.
Ella se destaca por los poemas.
Sí, pero había
Mónica.
hecho un poemario erótico
Ah, también
directamente,
por el poema,
sí.
sí. Sí, y creo que Mónica
Poemas
Laneri.
verticales, algo así se llamaba la obra.
Y de poema en poema, creo que poemario a poemario, Mónica Laneri ha tenido como más de 10 libros y escribe
Sí,
libros.
escribí muchísimo,
Sí,
sí.
bastante.
Sí.
¿Y tienen contabilizado, José, cuántos poemas y relatos hay en El Néctar y la Rosa?
Y yo, porque las compañeras que hicieron el prólogo y el editor, ¿verdad? Fueron los que se encargaron. Yo fui maestro de ceremonia de la presentación.
¿Y dónde podemos encontrar esto?
Y la editorial Shejandé, o con los autores que están ahí.
Okay, que son Marta Garcete, Daily Grace, Estela Cops y Morena Sosa.
Esos son las mujeres. En la contratapa están los varones.
Acá está Diego Alonso, José Chirife, Pedro Delgado, Cristian Encina, Mariano Jiménez, ya quieren comprar tu libro. Mariano Jiménez, Eduardo González, José Monín, Roberto Noguer, Alberto Sisa. Son varios.
Sí. Comenta, la persona que me llamaba era el señor Carlos Casal, que estuvo con
Ah,
nosotros
Carlos
aquella
Casal.
también de
Sí.
que hablamos de música, sí.
Carlos Casal,
Sí.
sí. Bueno,
Ah, y
ese
Alberto
entonces.
Sisa es colega también, colega periodista,
Sí.
fue compañero mío en la Municipalidad de Asunción, en el departamento de prensa, continúa. Y en aquella oportunidad, en el 2000, hace 24 años atrás, él había presentado un poemario,
Sí, tiene varias
La
horas.
Atalaya de los Sueños,
Tiene
recuerdo.
varias horas. Hasta ahora él estaba siempre trabajando la tarde en la biblioteca Augusto Rabasto de la Manzana de la Ribera, donde justamente se hizo la presentación de
Entonces,
esta obra.
siempre está al lado de los libros.
Sí, siempre muy
Sí,
erudito, muy
sí,
culto,
sí.
conoce muchísimo de todo lo que es historia nacional, arte nacional.
Alberto Sisa.
¿Y vos cuántos libros ya en tu haber, José?
Y yo realmente tengo esta novela y después participé como en 10 antologías de autores varios. Tengo antologías nuevas terminadas, pero no puedo darle revisión, mi revisión, ¿verdad? Tengo una que es exclusivamente de relatos de robots, de cuentos, ¿verdad? Y yo al revés, la mayoría de los escritores primero escribieron cuentos y después hicieron novela.
Novela, hiciste una novela y
Y ahora
luego.
la tengo hecho y también otro que es exclusivamente de textos góticos, relatos y poemas, que están completos los dos libros, pero no me falta hacer el filtro y después pasarle a los correctores, ¿verdad? Y bueno, después iniciar ese periplo por las editoras que hay que
Claro.
hacerlo.
Así como los papás dicen que no tienen hijos favoritos, pero yo sé, me consta que tienen. ¿Hay una obra que sea tu bebé, tu hijo favorito predilecto?
Y sí, Crónica Robótica, como dije, 7 años en escribirla, ¿verdad?
Sí,
Y la portada me gusta mucho también.
Sí, la portada es obra de Gustavo Denis, que es diseñador gráfico paraguayo, fue compañero mío en la Universidad Católica y es docente en varios lugares, ¿verdad? Entonces, bueno.
Su obra.
Sí, comentamos con él la idea y él me hizo unas propuestas y quedamos en esto.
Me gusta, bastante interesante. Ahí está. ¿Y este tercero es?
Se llama Arcanógrafos. Esto también es una antología presentada este año de autores varios. Y bueno, acá el género abordado es fantástico, ¿no? Realmente.
Habla de los arcanos.
Claro, con lo misterioso, con lo iniciado por poca gente, con lo desconocido, digamos. Sí, sí.
Algo de misticismo tiene.
Claro, sí, no, evidentemente acá abordamos así una temática que es más así sobre universos fabulosos en algunos casos, ¿verdad? Y ese tipo de historias, ¿verdad? Que de ese género fantástico.
Entonces podemos ver, podemos decir y destacar que José Chirife pasa por la ciencia ficción, por lo misterioso y también por lo erótico. Tres facetas bien definidas.
Sí, nosotros muchos de estos proyectos impulsamos con CIFATE, ¿verdad? Que es la Asociación de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, que vamos a cumplir un año acá en Paraguay.
Ya. Y esto a nivel sudamericano tiene su público, ¿no?
Tiene, ¿no? De hecho nosotros nos inspiramos y nos ayudaron mucho los compañeros de la ALCIF, que es la Asociación de Literatura, Ciencia Ficción y Fantástica de Chile, ¿verdad? Con los que compartimos algunos proyectos y nos incitamos. Nos dijeron que Paraguay necesita una asociación también. Entonces con un grupo de personas, la fundamos en octubre del año pasado. Y lastimosamente no pudo acompañarme, iba a acompañarme hoy el presidente, el señor José Monín, ¿verdad? Que es escritor y bueno, con un grupo de amigos hablamos siempre de esto hasta que él dijo, bueno, fundémosla hoy, dejemos de dar tantas vueltas, creamos el grupo de WhatsApp, agregamos a la gente y para adelante, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Y este grupo, a ver, ya tiene un año, ¿y qué apunta para un futuro cercano?
El aporte literario de CIFATE en los tres géneros que maneja, ciencia ficción, fantasía y terror. Sí. Es agrupar autores, lo que hace CIFATE es lanzar convocatorias a través de sus redes. Por ejemplo, vamos a hacer un libro de fantasía, decimos. Entonces se junta el mayor número de autores posibles y los autores costean la edición.
Claro, claro.
Que hoy es una realidad, como yo soy diseñador gráfico también y trabajé toda mi vida en las editoriales e imprenta. Puedo decir que hasta más o menos 15 o 20 años atrás era muy difícil editar, publicar sin el apoyo de una editora. Y hoy con la tecnología digital y láser, hoy se hacen lo que se llama las tiradas cortas. ¿Qué es esto? Anteriormente uno para cualquier tipo de libro lo mínimo que tenía que publicar era 300 a 500 ejemplares. Y hoy por hoy se puede publicar 1, 2, 5, 10, 50 ejemplares con la tecnología digital, que estos son impresoras láser de alta definición, donde se imprime la parte de adentro y las tapas. Y el resultado es exactamente como un libro del mercado. Por decirte, Arcanógrafos y El Nerd y la Rosa son de esas tiradas cortas que se hacen 100, 200 ejemplares. El precio unitario es más caro. Más o menos el doble o más de lo que serían OSET. Pero como uno puede hacer un volumen más pequeño, entonces está al alcance.
Al alcance, totalmente. Y para el costo de una impresión del libro, una tirada de 100 a 200, ¿cuánto más o menos?
Nosotros nos juntamos normalmente al menos 10 o 15 autores. Sí, sí. Y nos sale más o menos 275.000, 300.000 a cada autor lo que pagamos. No incluye, ¿verdad?, diseño y una cantidad de libros de que nos entrega la editora, que son 5 o más libros, claro. Dependiendo de la cantidad de autores que participen, y nos incluye incluso la corrección ortográfica, el diseño, todo, ¿no?
Pero que la editorial apueste, invierta por un texto, es muy difícil todavía acá para los escritores, José.
Se da, sin embargo, nosotros hemos tenido mucha apertura con varias editoras acá, ¿verdad? Compañeros que han publicado con el lector, nosotros hemos publicado varios de los autores de Cifate también con Servilibro, ¿no? Sí, sí. También hemos hecho un trabajo justamente con Aranduná, que voy a comentar brevemente una propuesta que nos hizo la ALCIF de Chile, que ellos hicieron una antología latinoamericana, en realidad, sí, son los 10 países sudamericanos que están representados por sus autores, y ellos hicieron un proyecto descentralizado. ¿Qué quería decir esto? Entonces, enviamos los textos allá, hicieron la revisión, Chile hizo el diseño y la diagramación gratuita, hizo una editora chilena, y los derechos se liberaron. Entonces, cada uno de los contactos que ellos tenían en los países sudamericanos imprimió en su propio país, que es lo que nosotros hicimos, por ejemplo, con la editora Aranduná de Cayetano Cuatrochi, ¿no? Sí, sí. Entonces imprimimos acá. Y yo hice la selección de los textos de Paraguay, por ejemplo, ¿no? Claro. Que iban a estar incluidos en la selección.
¿Y cómo les fue con la venta? Porque según siempre nos dicen, el número de lectores en Paraguay está creciendo. ¿Ustedes cómo vieron eso?
Y súper bien. Nosotros siempre vendemos toda nuestra producción, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido, digamos, pérdida en ningún sentido, ¿no?
Claro, claro. Y también 200 recién tiradas, la que siempre están ustedes.
Y más o menos así lo que hacemos. Sí. Si de repente falta, porque a veces hay pedidos, los compañeros llevan en las ferias y entonces se imprime un poco más.
Las ferias siempre son los lugares donde más se vende.
Sí, sí, hay varias ferias que se hacen en todo el país, ¿verdad? Entonces los compañeros que tienen acceso, sobre todo José Monín, ¿verdad? Que él hace también una profesión, eso, aparte de ser escritor, trabaja con varias editoras y va por ferias a todo el país, ¿verdad?
¿Y vos participaste, tus libros participaron este año en la Libroferia?
Sí, estuvimos en la Libroferia, incluso presentamos un libro conjunto, Entropía. En la FIL, que habíamos sacado con Servilibro justamente.
Ah, Servilibro, ya. Sí. Para este año.
Para en la FIL de este. Ahora, si el tiempo nos da, que hablar brevemente de una feria.
Sí, sí. Vamos a ir un ratito a la pausa, sí. Ahora para poder entonces estar ahondando más acerca de todo lo que tenga que ver con los libros en cuanto a la producción, en cuanto a los proyectos que se avecinan y en cuanto a lo que es también el grupo en sí, al cual están entre la ciencia ficción y el misterio y la fantasía.
Así mismo.
Quiero decir nomás que la audiencia se está reportando y me sugiere acá dónde poner mi libro, por eso un daputai, pero vamos a acomodar también para que la gente pueda seguir viendo estos, claro, materiales, claro. En la pausa.
Sí, sí, totalmente.
Pausa y ya venimos. Venimos.
chagrin.